no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarya, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Todo surgió en estas predicaciones por una miniserie en el área de las finanzas, que salió cuando entramos en Mateo 6, donde el Señor dice, cuando des limosna, Mateo 6:2, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hacíamos, repito de nuevo, en el capítulo 6, el Señor presenta el carácter del creyente, la teología del creyente, y en el 6 presenta la práctica de la religión. Es decir, si una persona conoce o dice que conoce del Señor, tiene verdades de la Biblia, teología es conocer de Dios, se conoce que está bien en la práctica de la religión. Y está el problema de los fariseos y los escribas, los maestros en el pueblo de Israel que enseñaban la teología, la acomodaron y la enseñaban torcida. Y obviamente cuando se ve la práctica de su religión, cuando se mueve al capítulo 6, la práctica de la religión de los fariseos era una apariencia nada más. Y el dar para ellos era, hacían tocar trompeta, dice el texto, lo anunciaban. Ellos querían ser vistos cuando ellos daban sus ofrendas, sea lo que sea que daban. Y el Señor les dice, pues, todo lo que están haciendo es una apariencia. Ya tienen su recompensa, ya la gente le dijo, oh, bravo, dieron, ya está. Pero de parte de Dios no tienen nada, es más, Dios ni siquiera notó que ustedes hicieron eso. Es lo que el Señor Jesucristo está confrontando. Y a raíz de esto, de ver que la puerta por donde el Señor entra para hablar de la práctica de la religión, lo que nosotros hacemos ahora, es las finanzas, es el dar. Entonces hemos tomado un tiempo de revisar lo que enseña la Biblia en cuanto a dar. La semana pasada estuvimos cubriendo varios puntos. Pablo enseña a dar con regularidad. Es decir, no por allá, quién sabe cuándo. No, la Biblia dice dar con regularidad. Está la práctica de la religión, ahí empieza. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, guarde, según haya prosperado, así da. Habla en 1 Corintios 9, 13, 14 que la iglesia designa a alguien que maneja ese dinero, alguien que sea sabio, alguien lleno del espíritu. ¿Sí? Aquí en la iglesia, Mario es el que dirige las finanzas. Hay un grupo que cuentan las finanzas, hay otra persona que hace el depósito, otra persona que firma eso. Hay un grupo de personas que tienen que ver con el manejo de las finanzas. Yo no tengo parte en eso. Mi parte es predicar, orar por la iglesia, enseñar la palabra. Dice Pablo, precisamente hablando de eso, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. ¿Sí? También vimos ser generoso es una gracia de Dios. La generosidad no depende de las circunstancias. Lo vimos con las iglesias de Macedonia que estaban en una pobreza profunda, dice Pablo. Y en medio de eso dieron abundantemente, aún se dieron ellos mismos. Otro punto fue, dar generosamente es un acto voluntario. Es algo que la persona escoge hacer de su propia voluntad. No responde, y denuncié lo que hacen los falsos maestros que le roban a sus audiencias, apelando a la avaricia que hay en el corazón. Están siendo mensajeros y agentes del diablo, cuando ellos ponen avaricia en el corazón de su audiencia para que den y le están vendiendo. Se parece como que la iglesia católica estableció en la antigüedad las Cuando decían, si pones cierta cantidad de monedas, el alma de tu familiar va a salir del purgatorio. Se inventaron todo eso para recoger dinero. Y muchas iglesias cristianas, desgraciadamente, es lo que hacen hoy en día. Y hablábamos de que está tan condenado el que desde el púlpito hace eso, como el que va y da su dinero así. Porque Dios hace responsable a cada uno de lo que hace con lo que Él le ha dado. Somos administradores, no somos dueños, somos administradores. El dueño es Dios. La razón principal de la adoración a Dios tiene que ver con que Él es el creador. Entonces, cuando yo le doy al Señor, estoy reconociendo que de Él recibí lo que tengo y en respuesta estoy dando. Es un asunto del corazón. También Pablo presenta que dar generosamente es un privilegio. Dice que los macedonios, lo leímos ahora, le suplicaban a Pablo, le rogaban que les permitiera participar de esa gracia de dar, ¿sí? De la oportunidad de poder ayudar, lo contaban como un privilegio. La actitud de nosotros como iglesia en cuanto al dinero debe ser, o más voy a decir primero lo que no debe de ser. Lo que no debe de ser es mi dinero y yo hago lo que yo quiera con mi dinero. Esa es una actitud rebelde contra Dios. Es una persona que no reconoce que Dios es el dueño de todo y se resiste a obedecer lo que la Biblia claramente indica. Mi actitud frente a esto, a este mensaje, cuando yo estoy meditando en el texto, cuando estoy leyendo lo que Pablo escribió aquí, estoy tratando de medir mi vida a la luz de lo que yo encuentro en este texto. Y le digo, Señor, ¿yo reflejo esto? ¿Está mi corazón conforme a lo que dice aquí? Es decir, no puedo, usted tampoco debe tomar la posición de que usted ya sabe al caso su dinero y usted va a hacer con él como usted quiera. El dueño es Dios. El dueño es Dios. No una persona que de un púlpito le dice que lo dé. No, el dueño es Dios. Si usted es responsable ante Dios de qué hace con ese dinero, de la porción que da, si usted da, y de la porción que no da en la iglesia o no da a los pobres, usted es responsable de todo. Delante de Dios, Dios le va a pedir cuentas. Así que Pablo instruye a los corintios, yéndonos al libro de Corintios, en la gracia de dar. Y usa el capítulo 8 y el capítulo 9, dos capítulos completos para hablar de lo mismo. Y coincide con lo que estamos diciendo, que Jesucristo comienza con el dar, como la puerta de entrada para la manifestación de una religión que es genuina delante de Dios. ¿Sí? Así que en el capítulo 8 de 2 de Corintios, versos 5 al 7, Pablo allí describe la gracia de dar de los macedonios. Lo voy a leer de nuevo, ahora lo habíamos leído para recoger la ofrenda. Dice, y no solo lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es una obra de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito es el encargado de recoger esa ofrenda. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Dice que se dieron primeramente al Señor en el verso 5. Una persona que es generosa es una persona que se ha entregado completamente al Señor, a servirle al Señor. Algo importante que quiero marcar aquí. Si usted no es una persona generosa, no se preocupe, usted no puede producir generosidad en su corazón. Esa es una obra de Dios. Si usted es una persona generosa, es porque Dios obró en usted. ¿Ok? Es porque Dios obró en usted. Y ahorita vamos a ver, de acuerdo al texto, que si usted está en Cristo, una característica del creyente es ser generoso. Y de nuevo, la Biblia habla de dar a los pobres y dar a la iglesia. Son las únicas dos veces que la Biblia habla acerca de dar. Y eso nos vamos a enfocar en eso. ¿Sí? Entonces, los macedonios se dieron a sí mismo al Señor. Se entregaron. Estaban confiando completamente en el Señor. Entonces habla de participar en el servicio a los santos, el sostenimiento de los que ellos estaban ayudando, que era la iglesia en Jerusalén, una iglesia que estaba muy pobre, por la persecución que había venido y por la cantidad de gente que llegó allí y necesitaban ayuda. Y los corintios se comprometieron a ayudar. Entonces Pablo les está recordando eso. Miremos algunas características de la generosidad. Y en el verso 7, al leer el verso 7, si se fijan, todos los términos que Pablo usa para referirse a lo que ellos hacen en su generosidad, antes de hablar de la generosidad, son términos muy abundantes, son términos muy, muy ricos. Y dice verso 7, por tanto, como en todo abundáis, una palabra, abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Hay ciertas características que ya identifican a esta iglesia y Pablo las menciona allí. Tienen fe, palabra, conocimiento, solicitud, amor. Dice, como abundan en eso, abunden en la gracia de dar, ¿sí? Y está hablando que el carácter del creyente se manifiesta con su fe, la palabra, el conocimiento, toda solicitud, en amor y en generosidad. Va junto. Una cosa va junta con la otra. Y eso es lo que habla él, que los macedonios hicieron. Y en los versos 2 al 4 lo confirma, verso 2, que en grande prueba de tribulación, y en las palabras, grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Este servicio para los santos es ayudar en las necesidades de ellos. Pero lo que Pablo dice cuando los describe a ellos, son términos grandes, son términos muy, expresa mucha cantidad en todo sentido de ellos. La pobreza de ellos era una gran pobreza, era algo serio lo que les estaba sucediendo. Y después dice, abundaron, a pesar de su profunda riqueza, abundaron en riquezas de generosidad. Otra vez usa términos bien amplios, bien extensos para referirse a ellos. Parece que la iglesia de los macedonios había hecho una impresión tan fuerte en el corazón de Pablo que él se refiere a ellos así, en esta forma. Los describe con este tipo de términos cuando se refiere a ellos allí, así, ¿sí? Y los pone como ejemplo y está refiriéndose al carácter de ellos. Y algo que yo veo de acuerdo a este texto, y juntándolo con Mateo 6, cuando el Señor habla de dar, ¿por qué él empieza allí? Porque Pablo usa dos capítulos más los que usa en primera de Corintios. Es que el que es hijo de Dios, una característica clara del que es hijo de Dios es la abundancia en su vida. El Señor Jesucristo declaró algo: de vuestro interior fluirán como riachuelitos, un chorrito, como una fuentecita de allí donde tienes que hundir y esperar que a ver si sale el agua o no. Como ríos, ríos de agua viva. El Señor Jesucristo, cuando habla del creyente, cuando Él habla de la obra de Dios en el corazón del creyente, no está hablando como que Dios movió un pedacito por allá en el corazón, un switch pequeñito allí, o puso un cablecito nuevo allí. Está hablando de una abundancia, abundancia de vida, al punto que es como ríos de agua viva. Y cuando Pablo habla de los macedonios, los términos que él usa para describir a los macedonios en su vida, en su carácter, coincide con lo que Jesucristo está diciendo. La vida del creyente no es una vida paupérrima. La vida del creyente no es una vida pobre. La vida de que yo no estoy hablando como los maestros de la fe no me van a tomar más. La vida del creyente habla de abundancia. Abundancia en todo sentido de la palabra, no de escasez. Pero fíjese de lo que está hablando Pablo. Grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo, un gozo abundante en el creyente. El gozo se nota de una manera abundante. El creyente no tiene que provocar
gozo en su vida, manifiesta gozo. ¿Cuánto gozo? ¿Cuánto gozo ha puesto Dios en el corazón de un creyente? Dios le ha dado al creyente, le ha dado todo, nos ha hecho herederos juntamente con Cristo. Nos ha bendecido. ¿Cuánto nos ha bendecido el Señor? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y allí salen como 4 o 5 predicaciones nomás en esa expresión, lo que el Señor dice allí, lo que Pablo dice ahí en el libro de Efesios. Entonces coincide con lo que yo estoy viendo en las Escrituras, está conectado una cosa con la otra. El carácter del creyente no es un carácter paupérrimo ni pobre, es un carácter abundante, abunda en riquezas de su generosidad. Y cuando hace algo, como dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado se agrada en eso. ¿En qué? En recibir, no, en dar, dice. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, su corazón está completamente puesto en lo que están haciendo porque creen en esto. Y por eso ruegan a Pablo, permítenos, concédenos. Dice que con muchos ruegos le pidieron que les concedieran el privilegio de participar en ese servicio para los santos, en esa ayuda para los santos. Es tan abundante, es tan intenso lo que Dios ha hecho en el corazón del creyente, que así se manifiesta con intensidad ese deseo para servir. Y como se refiere así a los macedonios, poniéndolos como ejemplo, así le habla a los corintios, refiriéndose al carácter de los corintios. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los corintios: ustedes tienen todo lo que se necesita para que manifiesten generosidad por la obra que Dios ha hecho en su carácter. Y le habla de estas virtudes en ellos en el verso 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en todo abundáis en fe, es decir, todo lo hacen con fe, todo lo hacen como para el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? La fe es necesaria para poder confiar en Dios, para poder creer en Dios. Y la fe habla de creer en lo que Dios dice en la palabra, que así es, esa es la obra que Él ha hecho. En base a eso, obrar. Dice que abundan en palabra. En ese sentido se está refiriendo a la habilidad para instruir a otros. Les dice, están listos para instruir a otros. ¿Qué tiene el cristiano para instruir a otros? Tiene palabras de vida eterna que Cristo ha puesto en su corazón. Tiene libertad de las cadenas del pecado. Tiene el anuncio de las buenas noticias para que una persona que está paupérrimo, atado a cadenas que el diablo ha puesto a su vida por causa del pecado, sea una persona libre completamente, con todo su futuro garantizado. Y no porque compró un seguro de vida, pero porque su confianza está en Dios. Dice en ciencia, cuando dice en ciencia está hablando de conocimiento, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad dado por el Espíritu Santo. Es necesario, creo yo, prepararse, si hay posibilidad, ir a la universidad, pero el conocimiento de Dios solamente lo da el Espíritu Santo. No importa cuántos años ni dónde vaya una persona, ese conocimiento lo da el Espíritu Santo, lo deposita en esa persona, le abre el entendimiento, le ilumina las Escrituras y le permite conocer la voluntad de Dios, conocer la verdad y en base a eso vivir su vida. Eso lo tienen ellos. Dice en toda solicitud. Toda solicitud está hablando de una disposición constante para obrar de una manera responsable. El creyente, cuando el Señor le dice que haga algo, su respuesta es, yes, sir, aquí estoy. El creyente, cuando el Señor le dice que haga algo, o antes de que el Señor le diga algo en la mañana, le dice, heme aquí, Señor, yo iré, como dijo Isaías, en Isaías capítulo 6. Ese es el carácter del creyente que está describiendo Pablo. Y así lo hace usted, así lo hago yo. Cuando hay una oportunidad de servir, corriendo queremos hacerlo. No una actitud como, pues ni modo, me toca, hay que hacerlo. No, es, Es un sentido de gozo abundante. Hay vida abundante en el creyente. El río cuando corre en su corriente, no la está pensando, deberé pasar por esta piedrita. Va la corriente, va llevándose todo lo que está allí, está produciendo vida. En amor, también dice Pablo, el amor suple las necesidades de otros. Y la manera como lo hace de una manera profunda y completa. Así es el amor. Y la muestra mayor del amor la tenemos en Romanos 5:8, donde dice que Dios ha manifestado su amor por nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tanto dio Dios de su amor? Todo su amor para rescatarnos del pecado. Así que como Pablo describe en ese verso, deja saber que el cristiano tiene una naturaleza generosa. Es generoso en su fe, es generoso en la palabra, es generoso en ciencia, es generoso en la solicitud, es generoso en amor. Y generosamente ha recibido de Dios todo eso. Ser cristiano, entonces, es sinónimo o igual que ser generoso. Ser cristiano es sinónimo que ser generoso. Por eso un cristiano cuando va a un restaurante da un buen tip. Es una vergüenza no dar un tip. Es socialmente aceptable, es parte de la cultura, ¿cierto? Ese yo digo que el hispano tiende a ser muy tacaño para dar tips, pero nosotros no vivimos ni hacemos lo que hacemos porque somos hispanos. Nosotros vivimos y hacemos lo que somos porque somos cristianos. Igual cuando yo doy mi voto, lo acabo de mandar en el correo para las elecciones de noviembre. Yo no voto porque soy hispano. Yo voto porque soy cristiano y tengo que considerar mi conciencia a quién le voy a dar el voto, sea que su apellido sea hispano o no. Desgraciadamente, más del 90% de los hispanos son liberales, así que mi voto nunca va por ese lado. Voto de acuerdo a mi conciencia. ¿Voy a buscar el beneficio para mi raza o voy a buscar honrar al Señor en lo que yo hago? Igual, el carácter del creyente. El creyente es generoso, no porque su raza ni su cultura se lo dice, sino porque el Espíritu Santo hizo de esa persona que una persona nueva, una nueva criatura. Y muchas cosas de su cultura vienen a ser un estorbo y las tiene que hacer a un lado, porque primero es Dios. Se complace primero a Dios, no a mi cultura, no a mi pueblo, no a mi raza, a mi Señor. Y eso, si así es, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Es lo que Él promete. ¿Cuál lado tomamos? El lado de Dios. Porque el carácter en el creyente lo da Dios. ¿Rechazo completamente mi cultura? No, hay cosas buenas, si coinciden con la palabra de Dios. Entonces, la generosidad en el creyente es súper importante. Y Pablo hace un énfasis increíble en estas palabras que él usa aquí para referirse a ellos. La razón de que el carácter del cristiano sea así tiene que ver con que son un reflejo del carácter de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no trata a una persona de acuerdo al color o el tamaño o el lugar donde viene. Dios trata a todas las personas parejo, igual. Cuando Cristo fue a morir en la cruz, la generosidad de Dios en manifestar su amor, en dar a su Hijo Jesucristo, fue igual para todas las naciones y coincide con lo que Jesús Hijo Jesucristo dice. Vayan y hagan discípulos y usa términos generosos. ¿A quién? A todas las naciones. El Señor así habla porque ese es el carácter que le ha dado al creyente. Él mostró generosidad a salvarnos de nuestros pecados. ¿De cuáles de nuestros pecados? De todos nuestros pecados. La obra es completa. Eso es amor. Una obra profunda, una obra completa. Amor.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792. de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre sinceridad.